Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Buenas noches, queridos oyentes. Tenemos el gusto de saludarlos desde aquí, desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional, dándoles la bienvenida a un nuevo programa de Recordar a Nuestros Maestros, programa del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, que cuenta, como ustedes ya bien saben, con el apoyo de Corlide, Corporación Libertad y Democracia, hay libros.com, librería al pie de la letra. También nos acompañan en este apoyo el Laboratorio de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Nacional, y por supuesto todo el equipo de UN Radio. El día de hoy nos proponemos, quien habla, Leandro Sánchez, miembro del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, Juan David Gómez Osorio y Santiago Piedradita, también miembros del mismo Centro de Estudios, nos proponemos hablar un poco de la relación de Estanislao Zuleta con el arte. Trataremos de acompañarlos durante los próximos minutos con esta reflexión. Antes de empezar, como siempre, sabrán ustedes que para nosotros es importante divulgar, informar y también invitarlos pues a todos los eventos y todas las participaciones públicas del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Entonces empiezo recordándoles que el próximo 6 de febrero, de mañana en 8 días, a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Pública Piloto, a quien agradecemos también profundamente todo el apoyo que nos brinda, estará el profesor Carlos Mario González, director del Centro de Estudios, dictando una conferencia sobre Marcel Proust y su vínculo con Estanislao Zuleta, que se titula La depresión, fenómeno individual y colectivo de nuestra época. Recordamos también que para ese día estaremos haciendo el lanzamiento del tercer número de nuestros cuadernos para la reflexión y la crítica, y por ello pues están, digamos, invitados especialmente. Pedimos por favor informar a sus conocidos y ojalá tener su activa participación el martes 6 de febrero. Pues no siendo más, creo que empezamos hoy a charlar y le cedo la palabra a Juan David.
Buenas noches, muchas gracias, Leandro. Bueno, me parece que es importante que justifiquemos un poco el motivo de nuestro encuentro el día de hoy. El tema que vamos a tratar es el de la relación de Estanislao Zuleta con el arte, y esto se debe un poco a la apuesta que este año y muy probablemente el año siguiente también continuaremos en el Centro de Estudios Estanislao Zuleta, de recuperar la memoria de Zuleta a través de grandes figuras en este horizonte. Este año, en Diálogos en la Ciudad, Carlos Mario González nos presentará mensualmente una conferencia que versará sobre la lectura que tuvo Estanislao Zuleta de grandes artistas, grandes literatos, y él tratará de no reducir la discusión solamente a la esfera del arte, sino, como es característico en Estanislao Zuleta, llevar esto a todas las dimensiones de la existencia humana. Nos parece entonces pertinente que dediquemos este programa al arte precisamente para que quitemos un poco, en la medida de lo posible, la idea consensuada de que el arte es una cuestión que va al margen del pensamiento, que va al margen del conocimiento, que obedece solamente a la inmediatez de los sentidos y que en ese orden de ideas, pues la epistemología no tendría nada que decirnos en el plano estético. Estanislao Zuleta se caracteriza por ser un hombre, ya lo hemos dicho mucho aquí en este espacio y en otros, por ser un hombre integral. El pensamiento de Zuleta es capaz de encontrar los vínculos necesarios entre filosofía, historia, estética, economía, etc. Y por este motivo, pues hacerle un honor al arte es hacerle un honor al pensamiento en general. Ese es pues un poco el motivo de esta conversación y la apuesta que tendremos en Diálogos en la Ciudad este año y probablemente el año siguiente. Pues bien, ¿qué decir del arte para iniciar? Si somos consecuentes con que el arte no es una esfera aislada de la realidad, es necesario entender la estructura misma de la realidad humana. Como he sabido ya, Freud y Marx son dos autores capitales para el pensamiento de Zuleta, y en el momento de Zuleta reflexionar sobre el arte tiene que echar mano de estos dos pensadores siempre. Pues bien, en Freud hay una reflexión muy interesante sobre el arte. Freud señala al arte como producto precisamente de esa contienda que tiene en primera instancia el niño cuando se enfrenta al mundo real. Es traumática la existencia del niño, esa idea de que el niño es siempre feliz, de que el niño es siempre un ser sonriente, de que el niño no conoce fracasos, no conoce dificultades. Es una idea que tenemos muy romantizada de los niños. La verdad, la primera violencia que tenemos nosotros, o la violencia más significativa, pues pueden haber muchas previas, pero la violencia más significativa es precisamente aquella que nos introduce en el mundo social, que es la adquisición del lenguaje. Eso es un acto violento. Cuando el niño entra en el mundo del lenguaje, está siendo violentado. Un niño no aprendería a hablar por sí mismo. Un niño solamente aprende a hablar en virtud de que es bombardeado por la sociedad de palabras, por su familia, por su madre, en el mejor de los casos. Es bombardeado por palabras y es bombardeado de contenido. Esas palabras nunca son vacías. Esas palabras siempre llegan con la regla detrás. Esas palabras siempre llegan con la necesidad de la socialización. El niño conoce entonces lo que Freud llama el principio de realidad a través de esa relación social con sus padres fundamentalmente, o quien ejerza la función según el caso. Y el niño experimenta esa violencia que le dice: usted vale por lo que la sociedad haga de usted y no por usted mismo. Pero ¿qué pasa? Como una de las esferas de nuestra existencia es la lucha contra ese principio de realidad, Freud detalla que el principio de placer, ese interés del ser humano de superar aquello que lo acaece, que lo somete, que lo sojuzga, se instala en el niño en la forma del juego. El niño siempre está jugando como un intento de evadir la lógica real. Impone su propia lógica, la lógica del juego, porque hay que aclarar que es que el juego no es ilógico. Nosotros solemos oponer el juego a la madurez, a la lógica. Es repetida pues la afirmación de Nietzsche de que lo contrario al juego no es la madurez. De hecho, la definición que tiene Nietzsche de madurez es: la maduros somos allí donde podemos poner a nuestros asuntos la seriedad que pone el niño al jugar. Evidentemente, el juego es una cosa que se toma el niño muy en serio, es una cosa que tiene su propia lógica. Pues podemos pensar algo tan sencillo: cuando uno acepta jugar con un niño y empieza a cambiar las reglas, generalmente es motivo de enojo. El niño siempre tiene una lógica muy definida, unas reglas muy definidas para su jugar. Pues bien, entonces, es necesario partir del hecho de que el juego no es una cosa arbitraria, no está por fuera de la lógica, sino que tiene una lógica distinta a la del principio de realidad. Esa lógica distinta al principio de realidad es el juego propiamente, es el germen de todo arte. Los seres humanos tenemos arte precisamente porque tenemos que batallar contra el principio de placer y el principio de realidad. Los seres humanos tenemos arte porque estamos necesitados, porque estamos carentes de algo. Y el arte viene de manera cuasi mágica, diría yo, a imponerse sobre ese principio de realidad, a manifestar como una válvula de escape, si se quiere, a esas lógicas avasallantes del mundo real. Yo quisiera entonces que empecemos también, para volver la palabra a Leandro y darle la palabra a Santiago, que empecemos a analizar este asunto: cómo el arte obedece a una lógica propiamente humana. Los animales no tienen arte. Cómo esa lógica se debe precisamente a la contradicción que implica el principio de realidad sobre nosotros, humanos, y cómo el arte puede, y espero que lleguemos en algún momento hacia allá, facilitar, ya no de manera meramente individual, de manera meramente subjetiva, sino de manera colectiva, una forma de lidiar nuestra existencia mucho más cualificada con los demás seres humanos, incluso con la naturaleza, si se quiere, y con la historia en general.
Muy buenas noches a ustedes y a los oyentes. Sobre lo que vos planteas, yo quisiera comenzar con una afirmación, y es que el arte interroga, y solamente interroga a un ser que está en falta, falta de una identidad, y que es de todas maneras un constructo imaginario que tiene que hacer el ser humano con lo que es. Estanislao empieza a hacer, digamos, un análisis de por qué el ser humano es artístico y está abierto al arte, incluso pues yendo a los elementos fundantes del humano mismo, de su psique, y por eso, digamos, trata tanto el tema de Freud. Él resalta, digamos, tres aspectos principales en la experiencia que tiene el ser humano para justificar esa apertura al arte. Primero es el tema de la identidad, cómo el ser humano está abierto a la identificación con otros y cómo construye su propia identidad es a través del otro. Marx tiene una frase que dice que nadie viene al mundo con un espejo en la mano diciendo yo soy yo. Una manera pues de decir que uno necesita al otro para decir quién soy yo. Pues hay una apertura a la identidad precisamente para construir la propia. También hay una forma del desarrollo humano que va muy en contraria, digamos, a lo que se refiere a una evolución, una maduración, a un progreso de menos a más, y que tiene que ver con un desarrollo de los dramas, o un proceso pues que tiene que ver con los duelos. Es decir, todo el desarrollo humano es un proceso de duelos que implican una apuesta en entredicho precisamente esa identidad de que hablaba ahorita. El niño se pone en cuestión cuando, digamos, viene un hermanito al mundo, pone pues ese ejemplo Estanislao, precisamente para preguntarse quién soy yo ahora que llega un ser humano que también recibe el amor que antes recibía solamente yo, digamos, de mi madre. Y así pues continuamente el ser humano tiene duelos que lo abren a una investigación, una pregunta por sí mismo, porque interrogan su identidad. Y lo otro que pone en este asunto Estanislao desde Freud para explicar por qué estamos abiertos al arte es la experiencia del tiempo. La experiencia del tiempo es diferente a una linealidad que viene de pasado a futuro, y también digamos de menos a más, sino que pone en términos como dialécticos una relación entre pasado y presente. Es decir, el presente puede tener una relación causa-efecto con el pasado, en el sentido pues de que yo soy ahora en base a lo que he vivido, pero también hay relación del presente con el pasado en la manera de la reinterpretación. Es decir, lo que vivo puede llevarme a algo que ya pasó y de hacer una reelaboración de eso, una valoración en el sentido de hacer una represión, un olvido, o de valorar incluso algo que antes estaba oculto. Entonces, si juntamos estas tres cosas, entiende uno que está, a ver, al uno identificarse, estar en el mundo, de que el pasado puede ser reelaborado por el presente y que uno se identifique con las cosas que ve, con las personas con las que en contacto, puede entender que el arte sea, digamos, algo constitutivo del ser humano, porque todo el mundo, pues Daniela lo dice así, todo el mundo le habla a uno, o sea, un color puede hablarle al ser humano de su soledad o de su felicidad, en las músicas que se encuentra, en los paisajes que ve, porque todo eso es una reelaboración, digamos, de sus propios dramas, ponen en cuestión, digamos, su identidad. Entonces, en ese sentido, uno podría ver cómo el ser humano, por un lado, está abierto al arte, en el sentido de conmoverse, digamos, con las formas, con los espacios, con los colores, y también está abierto al arte en la forma de la creación, digamos, de elaboración de sus dramas. Yo pongo tres ejemplos que el mismo Estanislao pone. Él dice en algún texto que los artistas tienen una forma de condenar a sus personajes a lo que ellos mismos están huyendo. Entonces Goethe, digamos, en vez de suicidarse, escribe un texto llamado Las penas del joven Werther y hace que el Werther pues se suicide. Cervantes, después de una vida fracasada y en una vejez en la que podría entregarse a su locura, más bien escribe el Quijote y pone a andar su locura ahí. Y Thomas Mann, que estuvo en un sanatorio con su esposa y le descubrieron una mancha en su pulmón, en vez de haberse quedado en ese sanatorio a vivir, digamos, de su renta y entregado a la enfermedad y al ocio, vuelve a la llanura, pues, en ese sentido, sale del sanatorio y escribe La Montaña Mágica y deja a Hans Castor ahí. Esos tres ejemplos para mostrar que en esos tres hay arte y hay elaboración de dramas en los que cada uno de estos autores estaba, pues, muy inmiscuido.
Pues hombre, a mí se me ocurre con esto último que dice Santiago, un poco también con lo que arrancaba Juan David, que también nos abre, digamos, el panorama de agregar lo siguiente. Es decir, pensar el asunto del arte, digamos, enganchado a cierta estructura del ser humano como no acabada. Ambos hablaban de falta, o Juan David, por ejemplo, caracterizaba, digamos, el juego en términos de algo que tiene lógica, pero que tampoco es cerrado. Yo creo que nos llama la atención, y sobre todo también los últimos ejemplos de Santiago, no, que creo que son muy acertados, de la literatura universal. Nos llama la atención sobre algo que también marca Stanislao Zuleta. Zuleta habla de, un poco distinguiendo esa cuestión estructural, los seres humanos. Zuleta dice que los animales son instintuales y hay algo de eso en los seres humanos, pero que allí no se agotan ellos. Es decir, ¿por qué, como decía Santiago, un animal no puede conmoverse? ¿Por qué un animal no puede angustiarse? ¿Por qué un animal no puede tramitar sus duelos? ¿Por qué no puede tramitar sus angustias y manifestarse artísticamente? Pues porque en él ya, digamos, viene de suyo, su naturaleza, su estructura instintual, hace que él sea lo que será de una vez y para siempre en sus primeros momentos sobre el mundo. No hay algo así como un desarrollo creativo, no está la esfera de la investigación, la inquietud de hueso que Santiago llamaba el interrogarse, no existen los animales. El ejemplo de Zuleta, en uno de los ejemplos, es, yo creo, muy bueno para ilustrar esto. Él dice, ningún pájaro tiene que ver cómo se hace un nido para que en su estructura ya esté la creación de un nido cuando tenga la necesidad de hacerlo. Y un poco es eso, digamos, entonces lo que marca la diferencia. Por el lado de los seres humanos, claramente nosotros, como también señalaba Santiago, encontramos la identidad en lo otro, siempre tenemos que salir de nosotros, siempre tenemos que hacer algo con eso que nos conmueve, eso que nos inquieta. Y ahí propiamente se abre la posibilidad de la creación artística. Si el ser humano construye un edificio, si escribe un libro, si hace música, etcétera, etcétera, no tenemos, digámoslo así, la definición exacta de entrada, y más allá de que la creación artística siempre sea, digamos, bajo ciertas reglas, siempre hay una disposición a cierta novedad. No es lo mismo lo que puede hacer Thomas Mann con su drama, como decía Santiago, a lo que puede hacer Goethe, así sean, digamos, casos similares, y eso es lo que abre, digamos, la posibilidad para pensar cierto desarrollo de la individualidad, que yo creo que es un elemento importante para pensar la creación artística.
Para recordar un poco entonces lo que dicen ustedes, que me parece importante que al menos elaboremos todo lo dicho para que vayamos cerrando el programa. Sí, yo creo que uno podría cuestionar ante ese intento por reivindicar, pues que puede tener muy buena intención, pero falla en gran medida cuando va detenidamente a los fundamentos de la cosa. Ese intento de reivindicar una animalidad en los seres humanos y esa constante analogía de lo que somos con el reino animal, pues falla en muchas cosas. Uno sí se podría preguntar, ¿dónde está la identidad en los animales? No sé, un problema como el suicidio es un problema eminentemente humano. Un animal no se suicida por una crisis de identidad. Los etólogos podrán sacar varios ejemplos de animales que, forzando mucho la cosa, uno diría, se sacrifican en función de los demás, pero en sentido estricto uno se tendría que preguntar si en esa situación eso obedece a la subjetividad del animal o obedece precisamente a la naturaleza del animal. Los animales no entran en crisis, solamente los seres humanos tenemos problemas con nuestra identidad. Santiago ponía el caso del niño que ve llegar un hermanito a la familia y se siente desplazado y dice, bueno, si ya no soy ese que recibe todos los favores de mis padres, entonces ¿quién soy? La adolescencia misma es una época de crisis de identidad, de allí que el adolescente siempre tenga demandas contradictorias. Por eso, como decía Santiago, los seres humanos no somos, nuestra psicología no es una cuestión progresiva. Uno puede de antemano decir, cuando van a ser un ternero, a partir de ciertas etapas, qué animal se va a desarrollar ahí, y eso es universal. Cualquier ternero va a tener el mismo proceso hasta convertirse en una vaca o hasta convertirse en un toro, pero los seres humanos no. Recién nacido un bebé, uno no sabe ni siquiera si va a ser hombre o mujer. Sus genitales no nos dicen nada. Todo eso tiene que ver con un proceso de subjetivación que obedece no a un feliz progreso como eslabones de una cadena que se conectan cada uno, sino que obedece a duelo sobre duelo sobre duelo sobre duelo, y eso es lo que hace la falta. Por eso mismo insistía también Santiago en que el tiempo es fundamental en los seres humanos. Hay una frase de Lacan que ha sido muy mal interpretada, pero que tiene mucho por decirnos, y es que el inconsciente es atemporal. Atemporal no significa ahistórico. Atemporal significa que no hay un primero, segundo, tercero en el inconsciente. No hay un primero, segundo, tercero en el inconsciente, y cada vez que venimos al mundo obedecemos a una etapa, sino que toda nuestra historia, todo lo que nos ha sucedido, todas nuestras experiencias están dadas en acto cada vez que actuamos, cada vez que hablamos, cada vez que nos relacionamos con los demás. Estamos completos, toda nuestra experiencia está completa ahí en cada acción nuestra. Y si toda nuestra experiencia está completa en cada acción nuestra, toda nuestra falta está comprometida en cada acción, en cada momento estamos manifestándonos con nuestra falta. Luego tenemos que buscar una forma de lidiar con eso, y como decía Santiago, una crisis nos puede llevar o a meternos un tiro o a crear. Ahí solamente pues tendríamos que decir pocos grandes han logrado eso, crear una obra donde no sea el autor el que se meta al tiro, sino el personaje principal el que se meta al tiro, y es el caso de Werther, luego de una decepción amorosa tremenda que tuvo Goethe en su vida. En lugar de suicidarse por esa falta, él se preguntó, ¿qué voy a hacer con esta falta? Y lo que hace es pues que crea una obra de arte de tamañas dimensiones. Y también hay que decir el caso de Marcel Proust, que será el que abra este ciclo de conferencias. Marcel Proust entra en una depresión profunda ante la muerte de su madre, se exilia de la humanidad, se encierra en su habitación. Carlos Mario tiene una expresión que a mí me parece bien tétrica, pero que describe la habitación de Proust. Carlos Mario dice, Proust hace de su habitación un útero, cierra toda luz, cierra toda ventana, llena de artefactos su entorno para quedar lo más encerrado posible, pero en ese encierro nos entrega en busca del tiempo perdido. Entonces, ¿cómo lidiar con la falta? El arte se presenta siempre como ese salvavidas al ser humano para lidiar con la falta.
Bueno, ya como para cerrar, no nos queda sino prometer que dentro de 8 días volveremos sobre este asunto. Los esperamos atentos. Y también recalcar pues nuestro agradecimiento a Jorge, que se encuentra en la cabina. Sin él este programa difícilmente sería realizable. Y también recordarles que de mañana en 8 días, el 6 de febrero, tendremos, digamos, el inicio de nuestras labores públicas como Centro de Estudios Stanislao Zuleta con la conferencia de Carlos Mario González sobre Marcel Proust y la depresión como fenómeno individual y colectivo. Allí estaremos junto a él, los esperamos, 6:30 p.m., Biblioteca Pública Piloto, Edificio Torre de la Memoria. Y bueno, reiterar, prometemos volver en 8 días. Muchas gracias.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.